Onda Cero.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 13 de abril. Y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que va a estar encantadísimo de poder acompañarte hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y de todo el equipo que hace posible que estemos juntos en Más de uno. Por supuesto, saludando a nuestro compañero Pepe García, a nuestro compañero José García Serrano y a nuestro compañero Juan Ignacio López, que por cierto, en un momentito estará con nosotros, porque él es el que se encarga de informarnos y así nos enteramos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca, y también nos enteramos de en qué está trabajando en estos momentos la redacción de informativos de Onda Cero Jerez, porque después llegará él a partir de las 2 menos cuarto de la tarde ampliando toda la información que nos va a dar aquí en el programa y además escuchando las voces de sus protagonistas. Luego vamos a hablar con Rafael Tejada, el hasta mañana secretario local de Comisiones Obreras, porque no se va a presentar a la reelección. Vamos a hacer balance de sus 8 años al frente de este sindicato aquí en nuestra ciudad. Llegará también nuestro compañero Pepe García con su sección músico-cultural. No sé qué nos recomendará en esta jornada de martes. Hablaremos también con Rafael Verdún, el coordinador del grupo Scout Kenia. Él promovió en el año 2015 el primer grupo de scouts de España en Jerez, recobrando así la tradición de aquellos grupos de exploradores que hubo en la ciudad desde los años 20 del siglo pasado y que fueron prohibidos por el franquismo. Los scouts de España en Raizen, con los originarios scouts, no confundir con los católicos, enfocando desde una perspectiva aconfesional y laica, a diferencia de otras opciones ligadas a distintas confesiones religiosas. Tendremos también En busca de las huellas del flamenco con Francisco Benavent. Vamos a seguir conociendo cantes que llevan nombre de intérpretes del flamenco, palos con nombre propio. Y luego nuestro compañero José García Serrano, que va a hablar con María del Carmen Martín, la presidenta de la Asociación Parkinson Jerez. Este colectivo lo está pasando francamente mal por la pandemia, ya que muchos de los servicios que se prestan desde la asociación y que son necesarios para paliar los efectos de la enfermedad, pues no están pudiendo ofrecerlos por todo el tema este del COVID-19. Bueno, vamos a hablar de este y de muchas cosas más aquí en Más de uno Jerez, que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para que nos enteremos de cuáles son las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas.
Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
Buenas tardes. Este martes en el campo de Gibraltar no se descarta algún chubasco ocasional y en el resto de la provincia de Cádiz intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan salvo en el litoral atlántico, donde se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 25 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz capital y en Rota y 19 en Algeciras. Sopla viento de componente este y tenemos levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Y mañana miércoles tendremos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas que dejarán precipitaciones, aunque ya al final de la jornada irá disminuyendo la nubosidad. Las temperaturas diurnas bajarán, un descenso localmente notable en el interior y soplará viento de levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano. Urbano, ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Y hoy, musicalmente hablando, vamos a comenzar con un auténtico lujazo, con la voz de Joe Cocker y con este With a Little Help from My Friends. Una pequeña ayuda de mis amigos. Joe Cocker, espectacular. Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you I'm gonna get high.
noche a no irse tomó. And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it so feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by.
Como digo, impresionante la voz de Mr. Joe Cocker, como impresionante es la voz de nuestro compañero Juan Ignacio López cuando nos habla de actualidad. Queremos enterarnos de en qué está trabajando ahora mismo la redacción de informativos de Onda Cero Jerez. Juan Ignacio, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola Leonardo, buenas tardes. Pues a partir de las 2:45 hoy nos vamos a fijar en ese balance que realiza el Ayuntamiento de Jerez, en concreto desde la Delegación de Urbanismo. Y habla de balance de los tres primeros meses del año en materia de inversiones. Son en total cerca de 50 millones de euros de inversión los que el delegado municipal de urbanismo José Antonio Díaz ha destacado esta mañana, hace escasos minutos, en rueda de prensa. Por un lado, 8 millones en inversión pública, o sea que salen de las arcas del ayuntamiento, que se suman a unos 40 millones de euros de inversión privada para diferentes proyectos. Subrayan la apuesta por el centro histórico de Jerez, por las mejoras de las barrias y también trabajo y la labor por hacer de Jerez una ciudad más accesible. Ahora se está trabajando, por ejemplo, en tres modificaciones para acoger la barriada España, el sector El Carrascal, donde se va a construir, por ejemplo, una edificación de 6 plantas de viviendas de protección oficial, o el desarrollo urbanístico, en este caso de Monte Alegre. Alto. Aprovechando esta comparecencia, el delegado municipal de urbanismo, José Antonio Díaz, se ha referido a una sentencia firme emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dándoles la razón, estimando el recurso presentado por el gobierno local en relación al segundo asesor de Izquierda Unida. También hoy es noticia que el Partido Popular pide al gobierno local que aclare a qué se dedican los 11 asesores que tiene el Grupo Municipal Socialista, o sea, el gobierno local. En otro orden de cosas, en esta jornada hablamos también de Motorsur On, la feria, en este caso del motor, que daba su pistoletazo de salida en la jornada de ayer, eso sí, en principio en formato online, aunque a partir del día 19, pues adquiere también presencia física, no en IFECA, como en otros años, debido a las restricciones por la crisis sanitaria de la pandemia, pero sí tendrá presencia en cada uno de los concesionarios, en una gran red de concesionarios asociados a Acoauto. Por lo demás, muy atentos también a esa petición por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, que avanza en la redacción del proyecto de ampliación de la estación de tratamiento de aguas potables en Cuartillos, con una inversión de 20 millones de euros, y destacan que esta actuación, que es prioritaria, consideran, para 8 municipios de la provincia, no puede ser viable sin la aportación de la Junta de Andalucía, y además señalan directamente hacia los fondos Next Generation. Y por último, queremos destacar también esa cifra. Casi 3.000 personas en situación de vulnerabilidad social han podido evitar en 2020 cortes, por ejemplo, de la luz, del agua o del gas, gracias al programa contra la pobreza energética que lleva a cabo la Diputación de Cádiz. De todo esto y demás, a partir de las 2:45, con mayor amplitud, hablamos en Noticias Mediodía.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En abril no solo llega el buen tiempo. Automoción Terry amplía actividad con la nueva scooter electric 125 de la marca SEAT. Y vamos a celebrarlo. Tienes hasta el 15 de abril para llevarte un SEAT más la scooter eléctrica por solo 298 euros al mes. Ven a Automoción Terry, tu concesionario SEAT en la provincia. Un coche SEAT más una scooter eléctrica también de SEAT por 298 euros al mes.
Suena bien.
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, responsables de la gestión del agua potable para 19 municipios de la provincia de Cádiz y distribución a casi 1 millón de personas. Cuenta con más de 110 profesionales altamente cualificados. Cuando abras el grifo, recuerda de dónde procede el agua, para que llegue a tu hogar con total calidad. Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. El agua es vida. Nuestro trabajo, cuidarla. En época de sequía, haz una gestión responsable del agua. Necesitamos tu colaboración.
El año pasado, el Salón Motor Sur estuvo off.
Y ahora, volvemos más on que nunca. Del 19 al 24 de abril, todas las ventajas en coches seminuevos y de ocasión del Salón Motor Sur están en tu concesionario y en tu smartphone. Entra en motorsuron.com, llama o escríbenos por WhatsApp al 955 25 29 39 y descubre todos los centros adheridos y sus increíbles ofertas.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada por el método tradicional de radio, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es/Jerez o bien directamente en su teléfono móvil si se han descargado previamente la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía hace un momentito, vamos a charlar un poquito con Rafael Tejada. Él es secretario local de Comisiones Obreras, por lo menos hasta mañana, ¿eh? Vamos a hablar con él. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo.
Bueno, al final has decidido que no vas a continuar.
Sí, bueno, es una cuestión que ya la tenía meditada desde hace tiempo. Y bueno, con este segundo mandato, aunque según los estatutos tenemos posibilidad de un tercer mandato, de forma excepcional, pero bueno, he creído conveniente, pues bueno, pues dedicar, diríamos, mis últimos años de actividad sindical a lo que es el Sindicato Provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Cádiz. Ajá.
No vas a salirte del sindicato, obviamente, por lo que nos estás comentando, no, sino que vas a cambiar el trabajo, ¿no?
Efectivamente, es un punto y seguido, sindicalmente hablando.
Uh-huh. Bueno, ¿te vas a seguir con correos también?
Sí, sigo con lo que es, no en la Secretaría General, pero sí sigo formando parte de lo que es la Ejecutiva de Correos y además soy delegado de la Junta de Personas de Correos.
Uh-huh. Bueno, 8 años que has estado tú como secretario local de Comisiones Obreras, ¿ha cambiado mucho esto para mejor? ¿Ha cambiado mucho esto para peor en este tiempo en cuanto al trabajo, a los derechos de los trabajadores se refiere y demás?
Bueno, tú sabes que siempre depende desde el ángulo que se mire las cuestiones, pues la sociedad se supone, o suponemos todos, que vamos avanzando poquito a poco. De hecho, pues bueno, pues no muchas veces a la velocidad que nos gustaría. Es verdad que hubo un retroceso importantísimo, desgraciadamente, como consecuencia de la crisis financiera, y una crisis política donde, bueno, esa mayoría absoluta en el 2012 o en el 2011 del Partido Popular, pues bueno, pues es verdad que muchos derechos que habíamos avanzado en la clase trabajadora en este país, pues bueno, pues vimos cómo se truncaron de la noche a la mañana, pero bueno, poco a poco se ha ido superando esa crisis, que yo muchas veces digo que esa crisis pues fue más una invención del capitalismo por lo menos la crudeza de esa crisis, porque fue una crisis financiera que los trabajadores pues evidentemente no contribuimos a ella, pero sí es verdad que fuimos los que pagamos casi en su totalidad esa crisis del capitalismo. Pero bueno, como yo he dicho, que bueno, poco a poco hemos ido superando esa situación, y claro, cuando ya estamos, como quien dice, fuera de ella casi, pues bueno, pues se nos viene encima otra crisis, la crisis sanitaria como consecuencia de la COVID-19. Pero es verdad que la situación y el trato que se le ha dado a esta crisis por todas las autoridades, tanto las autoridades europeas como el gobierno de la nación, pues ha sido completamente distinto. No tiene nada que ver una con la otra. La otra la pagamos los trabajadores, las trabajadoras, y la sociedad llana, como yo suelo decir, y esta, pues bueno, pues hemos visto, pues bueno, pues lo último, pues bueno, esa inyección de los 140.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea para España y para el resto de los países de la Unión Europea. Yo creo que ese tratamiento es completamente distinto al que se produjo en la crisis del 2008 y que continúa por lo menos hasta el 2003 o el 2014.
Bueno, y a nivel sindical, dentro de lo que es el propio sindicato, Comisiones Obreras y demás, en estos 8 años, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Se ha incrementado el número de afiliados? ¿Está la cosa normalizada? ¿Cómo lo has visto tú, Rafael?
Bueno, en estos 8 últimos años, pues es verdad que, bueno, que cuando yo llegué a la Secretaría General el 10 de noviembre del 2012, pues quiero recordar que 2 días después pues teníamos la primera huelga general contra las políticas del gobierno, que fue la huelga del 2012, del 12 de diciembre del 2012. Y bueno, es verdad que la afiliación bajó bastante en estos 3 o 4 años siguientes, pero bajó como consecuencia de esa pérdida de empleo de forma bestial y brutal, que llegamos en Jerez a estar en una tasa de paro en torno al 40%. Y claro, si la gente pierde empleo, evidentemente que la baja en la afiliación pues se produce también de forma automática. No así ahora, por ejemplo, de que es verdad que no se está trabajando, pero bueno, los trabajadores, pues una buena parte de ellos pues están en el... Como iba diciendo, pero una vez que esta crisis se fue recuperando poquito a poco, hemos recuperado lo que es la afiliación y estamos prácticamente a los mismos niveles que antes de la crisis del 2012. En cuanto a las elecciones sindicales, pues bueno, a nivel de Jerez, pues seguimos siendo la primera fuerza sindical con un 40 y tanto, en torno al 44% de la representación, seguido de la Unión General de Trabajadores, en torno al 25%. Es decir, que nosotros nos hemos mantenido, pero fruto de eso es de la actividad y la acción sindical que hemos mantenido durante estos últimos años, donde en todo momento el objetivo del sindicato es defender a ultranza lo que es los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en cualquier conflicto como en lo que es fundamentalmente el tema de la negociación colectiva. Y bueno, desde ese punto de vista, pues bueno, pues yo creo que en estos 8 años, pues el sindicato, descontando la situación de la crisis, pues bueno, pues hemos mantenido nuestra línea de trabajo que ya tenía el anterior secretario general, el compañero José Manuel Trillo, que además tengo que decir que, bueno, que el salto de en el 2012 a la Secretaría General, es verdad que supone, pues bueno, pues reemplazar al compañero Trillo, que después de 30 años sindicalmente, pues bueno, pues deja una huella importante, pero también es verdad que yo llevo en la Unión Local desde el 2002 en la Secretaría de Acción Sindical, y como se suele decir, ya sabía uno de lo que iba el trabajo sindical aquí en Jerez, ¿me entiendes?
Bueno, y mañana, ya para ir finalizando, Rafael, de momento sí, solo hay una candidatura, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, mañana que tengamos conocimiento, pues solamente hay una única candidatura, que es la del compañero Joaquín del Valle, que yo creo que no hay que presentarlo ni decirlo, porque bueno, de todos es conocido la trayectoria política y de Joaquín, compañero que bueno, que lleva afiliado a comisiones, pues yo creo que desde que empezó a trabajar, como quien dice, y bueno, pues en esta última, diríamos, trayectoria de su vida laboral, pues bueno, pues ha optado por lo que es presentar su candidatura a la Unión Local, y desde el sindicato y lo mío personal, en lo que concierne a Joaquín, pues bueno, pues nos une una gran amistad y sobre todo una amistad personal. También he estado trabajando con él muchísimos años, codo con codo, en Izquierda Unida, y bueno, yo creo que es un revulsivo, o por lo menos es un activo importante para el sindicato, para la Unión Local, el Sindicato de Comisiones Obreras en General de la Frontera.
Y que es muy buena gente, que eso lo digo yo, ¿Qué quiere que
sí, 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 sí.
Pues nada, Rafael Tejada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en la sintonía de Onda
Cero.
Gracias
a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, venga, hasta ahora.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Conoces Discarmontes?
Discarmontes es una empresa dedicada a la carne de cerdo ibérico ubicada en Jerez, en el Parque Empresarial Oeste, en calle Joyería 3. Somos expertos en la mejor carne de cerdo ibérico y nuestro lema es de la dehesa a tu mesa.
¿Qué es la filosofía Green Soul?
La filosofía Green Soul es la filosofía de Discarmontes, una forma de vida que aglutina lo saludable con lo natural, la alimentación equilibrada con el deporte diario, los hábitos de vida con el beneficio de ser feliz con uno mismo.
¿Qué es Green Soul Discarmontes Shop?
Son nuestras tiendas de venta al público donde puedes disfrutar de todos los cortes del cerdo ibérico Discarmontes, un producto 100% natural, sin conservantes ni colorantes, de máxima calidad. Sentirse bien con uno mismo es esencial cada día, así que practica deporte, cuida el medio ambiente y ven a Green Soul Discarmontes Shop para disfrutar de carne ibérica en tu alimentación saludable.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Trasur, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en kia.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Sí, señor, y en este martes 13, no podía faltar por aquí, por la sintonía de Onda Cero, la voz cálida y aterciopelada de mi compañero Pepe García. Don Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo por teléfono.
Sí, sí, ¿no? Y aterciopelada, sobre todo.
Sí, sí, pero aterciopelada raspeando.
Que no, hombre, ¿no? Una voz muy agradable.
Oye, me permite usted que le dé un beso de amigo desde la distancia, porque hoy es el día del beso mundial.
Ajá.
O día mundial.
¿A quién le va a dar
beso?
¿A mí? ¿A mí me va a dar pues beso?
Claro.
Ah, vale,
claro.
Estupendo.
Día mundial del beso, o el día del beso mundial, como tú quieras llamarlo. ¿Eh?
Un beso hoy mundialmente besado. Bueno, claro, una cosa, claro. Al que hay que mandarle un beso, y esto se va a encargar usted, es a nuestro excelentísimo e ilustrísimo señor don director.
Hombre. Faltaría más. Faltaría más.
Hombre.
Hoy es, sin duda alguna, el cumpleaños de nuestro director, Eduardo García del Mozo, el mejor director que hemos tenido en la historia de la radio aquí en Jerez y en la historia de Onda Cero.
Sí, señor. ¿Qué edad dice?
Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, ¿eh? Sí. Eduardo, que ya lleva con nosotros muchísimos años en la casa, comenzó aquí en la radio como jefe comercial. Actualmente es director de las tres emisoras de Jerez, Algeciras y Cádiz, director provincial, y ha sido el mejor director que ha tenido esta Santa Casa, con diferencia. Hoy es su cumpleaños.
¿Cómo está la gambita? Ah, no, porque... no va a invitar.
No puede invitar.
No, porque
no quiera.
¿Cómo estaba la gamba y los langostinos? Y eso es lo que nos tiene acostumbrados.
No porque no quiera, sino porque resulta que con esto del COVID...
Ahí es verdad,
con esto del
podemos juntarnos todos.
Pues lógicamente el número tiene que ser muy... reducido. Entonces dice esta mañana, yo invitaría a los 12, a los 13, a los 14, pero voy a invitar a uno sí, a otro no, Leo. Entonces hay que comprenderlo, que Eduardo, tú sabes que Eduardo no tiene cocodrilo en el bolsillo, eso
lo
sabes tú.
Eso
Eduardo
lo sé yo.
invita a Toconfort, a Toconfort, pero hoy ha sido imposible por esto del COVID. Y está el hombre muy apenado, ¿eh?
Hombre.
Está el hombre muy apenado porque su intención era de gastarse unos cuantos euros con nosotros, ¿eh? Pero bueno, eso no tiene nada que ver, por supuesto, para felicitarlo y para que cumpla otros
50 y tantos años más,
o 60 y tantos años más con nosotros, 70, 80, 90, 100.
Lo que hagan falta, cuantos más mejor, sí señor.
Que no se vaya de aquí.
Bueno, tú le vas a dedicar la canción a él.
Hasta que yo me jubile. ¿Tú? Ya luego, si se quiere ir, que se vaya, pero hasta que yo no me jubile, Leo, que no se vaya Eduardo de aquí.
Pepe, ¿tú le vas a dedicar la canción de hoy o no?
Hombre, no es la canción adecuada para este tipo de... de cumpleaños.
Tú tienes una mano, cada vez que es el cumpleaños de alguien.
Feliz, que cumpla muchos años más y todo eso, ¿sabes? Pero es que yo tenía cogido una canción hoy de Ana Blaine, que también se lo vamos a dedicar a él, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Que es una canción que lleva como título Art de París. Es una canción que a mí me gusta mucho, que me trae muy buenos recuerdos de hace ya aproximadamente unos 20 años y que para mí ha sido una de las mejores canciones que ha cantado Ana Belén en su historial musical, ¿eh?
Bueno, pues a ver si tenemos suerte hoy, Pepe, y podemos celebrar como Dios manda.
García, hoy día
eso te iba a decir, a ver si podemos celebrar como Dios manda el Día Mundial del Beso, como tiene que ser, con Ana Belén, Art de París. Gracias, Pepe, un besito grande.
Ha sido un placer, Leo, le adiós. Quiero mucho. Hasta luego.
Detrás de ese incendio que te mueve, se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dicen que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve, no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio dicen que nada. Presiento que me aguarda ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París y en tu piel se para el
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del Palacio de la Moncloa, donde se anuncia para esta hora comparecencia del presidente Sánchez, que últimamente multiplica sus apariciones ante la prensa. Hoy, tras el Consejo de Ministros, va a contarnos otra vez su plan de recuperación y resiliencia, que mañana presentará en el Congreso y que, ya saben, incluye un centenar de reformas, entre ellas la de la fiscalidad, con subidas de impuestos que contradicen lo que promete en Madrid el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, o la reforma de las pensiones con incentivos para jubilarse más tarde. Desde el Partido Popular, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, acusa a Sánchez de mentir por defecto con un único objetivo.
Las medidas que contemplan los planes de Sánchez solo desvelan mentiras de Sánchez. Él debería estar preocupado por la pandemia y por el virus, pero el único virus que le quita el sueño a Sánchez es el virus del poder. Y por eso miente, para intentar conseguir ganar las elecciones, aunque sea con mentiras.
Mentiras como las que, según escribe en un tuit, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, destapó ayer Fernando Simón, reconociendo que no cree, como dice Pedro Sánchez, que Madrid esté falseando datos sobre la pandemia. Hablaremos del ambiente preelectoral en Madrid, que lo envuelve casi todo, y repasaremos la evolución de la pandemia y las voces de los que piden que no se levante el estado de alarma hasta que las autonomías no tengan instrumentos legales que les permitan gestionar cierres y restricciones. Esta mañana en Más de Uno, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le decía a Carlos Alsina que hay que adecuar la ley y dar una respuesta siendo consciente de que las elecciones en Madrid van a influir.
Influirá mucho el 4 de mayo, pero yo creo que habría que buscar una solución política para llegar y dar cobertura jurídica y seguridad jurídica a todas las acciones que hagamos entre el 9 de mayo y el momento de la vacunación ya con efecto rebaño. Llevamos un año y pico con estado de alarma, no hemos hecho los deberes que teníamos que haber hecho de adecuar la legislación ordinaria a este tipo de situaciones, pero si no lo hemos hecho, por lo menos demos una respuesta.
La respuesta que ha encontrado Angela Merkel en Alemania ante el repunte de contagios es una ley con la que quiere recortar competencias a los gobiernos regionales, a los Länder, y que faculta al gobierno central para establecer severas medidas allí donde la incidencia sea mayor. A propósito de la reforma de las pensiones que plantea el ministro Escrivá, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo y premiando a los que alarguen su vida laboral, hay respuesta ya de los sindicatos. Comisiones Obreras no ve ni fácil ni cerca el acuerdo, Caridad García.
Desvela el líder de Comisiones Obreras que algunas medidas expuestas ayer por el ministro ni siquiera han llegado a la mesa de diálogo social porque no hay reuniones desde hace semanas.
El acuerdo no es tan inminente como alguien quiere hacer pensar. El diálogo social solo se da cuando está el gobierno y los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales. Y esa reunión tripartita lleva bastante tiempo sin darse.
Unai Sordo apuesta por incentivar la jubilación demorada y no penalizar la anticipada y rechaza la fórmula para revalorizar las pensiones que incluye una devolución en caso de deflación. Asegura que el impacto económico sería residual y que solo genera confusión.
La Comisión Europea confirma que a finales de este mes se va a reunir con las asociaciones de jueces que ayer pidieron amparo a Bruselas ante la politización de la justicia. Dicen que no es consecuencia directa y que en realidad se trata de su informe anual. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Cristian Vigan, portavoz de Justicia de la Comisión Europea, asegura que esta visita es lo previsto para elaborar ese informe. Son visitas rituales a los países. Ya estaban previstas, pero ojo, este será el tema al que prestarán más atención. Es importante abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial y que esta reforma no se politice. Y hablarán de ello también con las asociaciones de los jueces.
El director de la Dirección General de Tráfico presenta esta mañana en el País Vasco la reforma legal del reglamento de circulación que va a entrar en vigor en mayo y que obliga a reducir la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora. Se trata, según dice Pera Navarro, de salvar vidas. Diana Rodríguez.
Es una reforma necesaria para el director general de tráfico porque se calcula que el 82% de los fallecidos en ciudades son vulnerables, es decir, peatones, ciclistas o motoristas. A partir del 11 de mayo, el límite máximo de velocidad en las vías urbanas de un solo carril será de 30 kilómetros por hora. Reforma del reglamento de circulación, ha dicho Pera Navarro, que frenará la contaminación acústica y medioambiental y, sobre todo, salvará vidas.
A 30 kilómetros por hora la distancia de frenado es la mitad
que a 50 kilómetros por hora, lo cual da una idea de las ventajas. A 30 kilómetros por hora fallece un 10%.
Los ayuntamientos podrán modificar estos límites en función de las vías, aumentando a 50 kilómetros por hora o reduciendo la velocidad máxima a 20.
Bueno, en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, agradeciendo más que nunca el apoyo y cariño de los 330.000 oyentes que nos escogen cada día para informarse, y muy especialmente a los 129.000 que se han incorporado como oyentes a Noticias Mediodía.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles, la mejor música suena en Radio Estadio. En la ciudad de los Beatles, el Real Madrid busca el pase al cuarteto que jugará las semifinales de la Liga de Campeones.
¡Toda la emoción! ¡Todo o nada! ¡La competición que nos gusta! ¡La competición que queremos! ¡La competición del señor de Europa, del Real Madrid! ¡Vamos allá, que es el único representante que nos queda! ¡El representante de España en la Champions!
Con la ventaja del 3-1 en el partido de ida para los blancos, Liverpool, Real Madrid. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Champions y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Reciclados Store, su empresa andaluza para la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, recogida y destrucción de documentos, demolición, descontaminación de naves industriales, gestión de gases. Reciclados Store, disponemos de maquinarias y contenedores propios para darle el mejor servicio a su industria. Visítenos en www.reciclados.store.com o llámenos al 954-353-301.
En Andalucía Capital, la producción ecológica andaluza. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen espacios como el que nos trae Ecovalia cada martes. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2:20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Juancho Fontán.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve a subir la presión hospitalaria en Andalucía con 1.473 hospitalizados, 80 más que ayer y 140 más que hace solo dos días. En la UCI hay 296 pacientes. El Ministerio de Sanidad asume que España soporta ya la cuarta ola y la Junta pide prudencia a la población. La tasa de incidencia aquí en nuestra tierra sube hasta los 225 casos por cada 100.000 habitantes y esta semana la mayor parte de la comunidad entrará en nivel 3 de alerta. Lo avisaba el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en una entrevista a Canal Sur Radio.
Posiblemente muchas áreas y distritos sanitarios van a estar, ya no van a estar en color amarillo ni en color verde, sino que van a estar en un color rojo intenso, y eso ya nada más que el cambio de nivel supone, va a suponer en muchos sitios el cierre de anterior, limitación de aforo, es decir, ahí va a haber unos cambios importantes como consecuencia de la subida de la incidencia acumulada.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está llevando a cabo un registro en la sede de Abengoa, en el complejo Palmas Altas de Sevilla. En el operativo, que se ha iniciado a primera hora de este martes, participan decenas de efectivos de la UCO desplazados desde Madrid hasta la capital andaluza. Y es momento para conocer la última hora de todas las provincias, empezando como cada día en Almería.
En Almería, el presidente del Partido Popular de la provincia, Gabriel Amat, anuncia que no optará a renovar el cargo en el próximo Congreso Provincial tras 17 años. Por otro lado, el Hospital de Torre Cárdenas realiza con éxito una extracción de timo a una niña de 2 años. Se trata de la primera intervención de estas características en una menor de tan corta edad.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a un hombre de 21 años de edad como presunto autor de los delitos de corrupción de menores y tenencia y distribución de pornografía infantil. El detenido utilizaba a menores de edad y personas con discapacidad a las que amenazaba y chantajeaba para que les enviaran fotografías y vídeos de contenido sexual.
En Ceuta, esta mañana unos 60 inmigrantes saharianos han intentado atravesar el vallado fronterizo del Tarajal a través de una zona que se conoce como Finca Berrocal. Ninguno ha conseguido acceder a la ciudad gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil y también de la Gendarmería marroquí.
Córdoba empieza a vacunar en la zona norte a personas mayores de 16 años con patologías de alto riesgo en el recinto ferial de Pozo Blanco con la vacuna de la farmacéutica Moderna. La vacuna de Pfizer se inocula en los distritos sanitarios de Córdoba y Guadalquivir. La intención de Salud es impulsar la vacunación esta semana, siempre y cuando cuenten con vacunas para ello.
En Granada hoy continúa la vacunación para pacientes de alto riesgo y también para mayores de 80 años que reciben la segunda dosis. Mañana llegarán además las primeras dosis de Janssen. Todo ello en la última semana de la temporada invernal de esquí 2021 de Sierra Nevada, con una caída destacada de las visitas.
Están llevando a cabo nuevos cribados poblacionales. Hoy martes se están realizando en Bonares y Niebla y mañana en Bollullos, Par del Condado. Para el desarrollo de este operativo están citados en su conjunto un total de 1.332 ciudadanos. En cuanto a la tasa de incidencia del COVID, Huelva, con 241 contagios por cada 100.000 habitantes, supera actualmente la media andaluza.
En Jaén, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Andújar han desmantelado un botellón que se estaba llevando a cabo en el término municipal de Porcuna. Participaban jóvenes de varios municipios, también de la provincia de Córdoba. El Instituto Armado ha interpuesto más de 60 propuestas de sanción.
En Málaga ha sido denunciado el responsable de la organización de una fiesta ilegal en un local de la barriada del Palo, tras localizarse el contenido videográfico colgado en varios perfiles de la red social Instagram. Por otro lado, el Partido Socialista de Málaga muestra su preocupación ante el aumento de casos de coronavirus después de Semana Santa, asegurando que la cuarta ola ha pillado a la Junta de Andalucía sin planificación ni previsión.
Y en Sevilla, el consejero de Salud se reúne hoy con el alcalde Juan Espadas tras la polémica por la celebración de la semana de la Feria de Abril. Todas estas noticias y muchas más se las ampliamos a partir de las 2:20 con Jaime Castilla. Mientras, sigues informado aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es, para que nos puedan escuchar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, porque es donde colgamos los podcasts del programa y también los colgamos en la aplicación gratuita para su móvil, la aplicación de Onda Cero. Ahí también nos pueden escuchar donde quieran y cuando quieran y como quieran. Ya eso es cuestión del gusto de cada uno. Bueno, como yo decía en la presentación del programa, vamos a hablar también de los scouts, concretamente del grupo Scout Kenia, bueno, y de otros más que van surgiendo, pero vamos a hablar con Rafael Verdún, que es concretamente la persona que promovía en el año 2015 el primer grupo de scouts de España aquí en Jerez. Hablamos con él. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigo Leonardo, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a hablar un poquito de scouts, vamos a hablar un poquito de esos grupos de scouts que se están promoviendo y promulgando aquí en la provincia de Cádiz, porque además cada vez son más, y algo que quería yo al comienzo de la entrevista es diferenciar los scouts de los que estamos hablando de los scouts que prácticamente todo el mundo también conoce, ¿no? Que son, bueno, pues en este caso tienen algún tipo de confesión religiosa y demás, ¿no?
Pues sí, hay una diferencia y bueno, el tema es por la confesionalidad. Uh-huh. Nuestra organización, que es CAUDA Andalucía, que está federada en el movimiento de la Asociación de Scouts y Exploradores de España, es la decana en cuanto a la existencia, ¿no? Nosotros existimos desde el año 1912, no nosotros concretamente nuestro grupo, pero sí nuestra asociación, ¿no? A lo largo del tiempo, pues surgieron problemas. Bueno, estuvimos en el reinado de Alfonso XIII, nosotros, vamos, la asociación nuestra, con la Segunda República, con la dictadura de Primo, pero cuando estalla la Guerra Civil, pues nos piden que nos unamos al Frente de Juventudes, y claro, como nosotros somos apolíticos, a confesionales y demás, pues les dijimos que no nos interesaba y nos hicieron una suspensión de actividades, ¿no? Una suspensión un poco permisiva, tampoco al principio sí era muy dura, pero después fue un poco permisiva, hasta el año 77, en que ya nos estructuramos como organización juvenil en España, reconocido por el Estado, y bueno, somos la organización juvenil más numerosa de España, con más miembros y con más proyección, digamos, dentro del Estado. La diferencia con el movimiento scout católico es la confesionalidad de ACE. En ACE cabe todo el mundo, caben todas las confesiones. Lo que ocurre es que nosotros no entramos en el tema religioso. Eso lo dejamos para el ámbito de la familia, para que las familias trabajen la opción fe de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos católicos, tenemos protestantes, tenemos musulmanes, tenemos todas las confesiones religiosas, ¿no? Porque eso no es un requisito para ser scout, ¿eh? Porque bueno, los scouts es una organización mundial, y Baden Powell, pues cuando fundó los scouts, no los fundó para una determinada confesión religiosa. Con eso no quiere decir nada más que, bueno, pues que nuestro escultismo es plural, abierto y nada más. En Jerez, pues sí, lo hicimos en el año 2015, pusimos en marcha este proyecto, que hoy día es una realidad, y bueno, que ha contagiado a otros sectores de la población. El año pasado surgió un grupo nuevo, que es el Grupo Prometeo, que tiene ya 70 miembros y luego hay otro grupo que se está fundando, que está en fundación, que ya está creado, pero que a falta de definir ya concretamente su sede, que se está negociando con un colegio público, pues el año que viene arrancará ya con educandos, con chavales.
¿Y desde qué edad más o menos pueden empezar los chavales a formarse en los scouts?
Los chavales pueden empezar desde los 6 años hasta los 21 años. Están estructurados por etapas, para que nos entendamos. Los primeros son los castores, que están de 6 a 7 años, de 6 a 8 años. De 8 a 10 van los lobatos, de 10 a 14 los scouts, de 14 a 16 van los escultas y de 16 a 21 los rovers, que son los más mayores.
Y los más experimentados, bueno, obviamente, claro.
Bueno, son los que más trayectoria han tenido y los que su compromiso ya va para revertir a la sociedad todo lo que han estado asimilando en el tiempo, ¿no? En el tiempo que han estado los scouts.
Bueno, y si alguno de nuestros oyentes quiere ponerse en contacto con vosotros para conocer más datos, para ver, yo qué sé, si su hijo podría formar parte, hijo o hija, podría formar parte de los scouts, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues hay varias formas. Hay a través del teléfono mío, que lo podéis facilitar sin ningún problema, yo soy el coordinador del grupo del que gestiona la emisión, o bien a través de la página web que tenemos, donde hay un enlace para hacer una prescripción. Ahora mismo en este momento tenemos cerrados dos líneas, las de los dos más pequeños están cerradas por el número que tenemos de ratio por el tema del COVID. Los más pequeños ahora mismo estarían en lista de espera hasta el curso que viene. El curso que viene, que empieza en septiembre, pues ya podrían entrar. Y los lobatos también, son los de 8 a 10. Perfecto. Por lo demás, sí, en lo demás sí hay plaza ahora mismo, todavía. Y puede ser a través de la web, que es
Empieza otra vez porque nos estamos liando y me voy a perder bastante. Repíteme.
Es que me he liado yo.
Venga, dime.
Mire, vamos a ver. www, ¿vale? Uh-huh. Punto. Grupo Scout Kenia Jerez. Punto org. Uh-huh. Esa es nuestra dirección web.
Bueno, voy a dar también tu teléfono, porque para más de uno
sí,
será seguramente
el teléfono,
lo más fácil,
sí.
Que es el 646-97-13-36, 646-97-13-36, por si alguien quiere pedir más información. Rafael, que en la radio siempre vamos corriendo, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y si quieres comentar algo brevemente, lo que te apetezca, aprovecha.
Bueno, pues simplemente decir que recientemente hemos sido distinguidos nuestra asociación con dos premios al medio ambiente, uno al medio ambiente y otro a la educación. Uh-huh. El del medio ambiente es de una asociación no gubernamental que se llama Climate Reality España, es una organización internacional, ¿no? Esta es la que hizo el vicepresidente Al Gore por el cambio climático. Uh-huh. Y nos ha dado el premio a la personalidad climática por el compromiso con los jóvenes para el tema este del cambio climático. Uh-huh. Y otro, un premio que nos han concedido la Junta de Andalucía la semana pasada, que es un premio conmemorativo a la trayectoria del trabajo en defensa de la juventud, en conmemoración del 40 aniversario de la autonomía de Andalucía. Ajá, ya tenemos muchos más premios anteriores, premio al medio ambiente a nivel nacional, en fin, muchas cosas.
Y los que faltan premios por venir, que seguramente serán muchos. Rafael, bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y a cuidarse.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Oye, para la quedada de mañana, ¿qué hacemos de comer?
No sé, ¿qué te parece un Luz Shopping? Sea cual sea para ti el sabor de Luz Shopping, ahora te lo llevamos a casa o donde tú quieras. Haz tu primer pedido en luzacasa.com. Disfruta de los gastos de envío gratis y consigue premios de manera directa. Recuerda, www.luzacasa.com.
Luis, vaya pedazo de foto que acabas de subir. Te has ganado un like.
¿Qué like, Yuyu? ¿Será un me gusta?
A mí lo único que me gusta es el vino.
¿Qué vino, chiquillo? ¿Será un canasta?
A por un canasta vino y claro, a por otro se fue.
Eso sí que es un like. Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Vámonos! Bueno, vamos a continuar, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también en su móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ya saben que los martes, aunque sea martes 13, martes ni te cases ni te embarques y 13 todavía peor, bueno, pues nos gusta hablar de flamenco y nos gusta buscar las huellas del flamenco, como siempre lo hacemos con don Francisco Benavén. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo de martes y 13, yo que no soy supersticioso.
Eso le iba a preguntar, si usted era o no supersticioso.
No en exceso, no en exceso. Pero vamos a dejarlo. Tampoco vamos a tentar la suerte. Exactamente.
Bueno, lo que está muy bien es que hablemos de flamenco, que para eso estamos por aquí, don Francisco.
Eso es.
No para hablar de fútbol, ni para nada de estas cosas, ni de, supersticiones.
Pero estos preámbulos son bonitos, ¿no? Porque así enganchamos un poco el si alguien está escuchando, porque se supone que sí, que usted tiene una audiencia muy importante, en esos momentos dice, bueno, ahora va a venir este del flamenco, a ver de qué va a contar. Y entonces empieza uno a marear un poquito ahí y ya coge uno y se pone más pendiente, ¿no?
Porque uno nunca sabe cómo vamos, ni de qué vamos a empezar a hablar en el flamenco. Bueno, ni en el flamenco ni en muchas partes del programa.
Eso es. Van a hablar de flamenco, de qué están hablando estos gachos, ¿no? Entonces sirve un poco para poner las cosas en su sitio, para ese momento. Bueno, pues en ese momento es donde estamos ahora.
Vámonos.
¿De qué vamos a hablar otra vez? Bueno, pues vamos a seguir con ese tipo de cante que se le atribuye a un cantaor o a un creador, a una persona en concreto, o a un espacio geográfico. Muchas veces encontramos que son
Fandango de Huelva, ¿no? O Fandango de alguien concreto.
Del Alorno.
Fandango del Gloria, como pusimos en su momento. Fandango del Alorno. O de Pérez de Guzmán, me parece que había otro. Total, hay una serie de... Bueno, el fandango es una cosa multiforme en que tiene muchísimas ramificaciones y son pequeños detalles muchas veces y otras veces son elementos musicales muy importantes, ¿no? Pero hoy nos movemos en la soleá. Pero la soleá tiene una estructura musical que se repite a medida que cambiamos los ritmos. Si ponemos más tempo musical, pues tendremos una alegría o una bulería por soleá, dependiendo un poco los tempos, que el ritmo que se le imprime al mismo, a la misma soleá. Pero sí podemos decir que la soleá puede ser el estilo de flamenco más antiguo, acompañado con la guitarra, ¿no? Aunque es verdad que hay soleá que también puede ir a palo seco o sin acompañamiento de guitarra, ¿no? Y hoy pues tiramos de una página web que a mí me parece fantástica, que se llama Flamencópolis, de un personaje, de un maestro del flamenco, aunque él mismo dice un maestro gallego, porque él es de Vigo, ¿no? Es Faustino Núñez, a mí una persona a la que yo le tengo una admiración extraordinaria, porque creo que explica las cosas para las personas que no saben y para las personas que saben mucho, para la gente que sabe mucha música. Entonces él tiene un desglose extraordinario de casi todos los cantes, digamos flamenco, pero también los cantes aquellos que llamamos preflamenco o aflamencados, ¿no? Y encontramos pues muchos de los cantes que ya han desaparecido del panorama flamenco porque casi nadie lo hace, ¿no? Y ahí nos encontramos con una explicación de la soleá, yo creo que bastante acertada de lo que hoy conocemos por soleá. Sí. Y al final de su soleá, de su descripción de la soleá, encontramos una serie de cantes, ¿no? Y de ahí, aunque yo no lo he extraído de ahí, sino que lo he cogido de otro sitio, sí que ves que hay una serie de soleá de espacio geográfico. Es decir, hay soleá de Jerez, soleá de Lebrija, soleá de Alcalá, soleá de Cádiz, pero dentro de la soleá de Jerez, que es lo que en principio he querido mirar, nos encontramos que hay una serie de soleas que se atribuyen, que están dentro de ese paraguas que se llama soleá de Jerez, pero que se le atribuye a concretamente algunos cantaores de diferentes épocas. Y como veníamos haciendo, no solamente el cante atribuido, sino quién lo canta. Entonces, damos un salto en el tiempo y nos vamos pues casi a mitad del siglo XIX y encontramos a un personaje que se llama Frijones. Frijones no deja de ser una bichuelita chiquitita, que se come mucho.
¿Eso no eran los frijoles?
Eso es en México. Don Leo.
Depende
los
de
frijoles,
los frijoles.
Los frijoles saltarines, eso es México. Pero los frijones, eso es.
Están buenos los frijones, careto.
Efectivamente, uno va a Lebrija o va a Trebujena o va por aquí, por esta zona nuestra y entra o a Mesas de Asta, que hay un bar que se come, un bar restaurante que se come muy bien, y uno pide un potaje de frijones. Y le ponen a uno un potaje que está buenísimo.
Bueno, vamos a centrarnos, venga, eso el frijones.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar una primera parte de Tianica la Piriñaca cantando tres soleás, la primera y la segunda atribuida a Frijones y la tercera a Juaniquí. ¿Juaniquí quién es? Pues aquí tengo una duda, porque Juaniquí, yo pensaba que era de El Cuervo, de la zona del Cuervo, que era Juaniquí el de las Chozas. Pero es verdad que he encontrado muchas veces que no pone Juaniquí, o Juaniquí de las Chozas, o Joaquín. Entonces ahí, como siempre, estamos siempre en una bruma, exactamente, que uno se enreda muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Tianica la Piriñaca en una primera parte, haciendo la soleá de Frijones, y terminando con una de Juaniquí, el de las Chozas, que es lo que yo creo, y después escucharemos de nuevo a Tianica la Piriñaca rematando por Tío José el de la Paula.
Venga, pues vamos.
Tío José
a...
de Paula, ¿no?
Vamos a empezar, ¿vale?
De acuerdo.
Venga,
adelante.
Vamos.
Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bañan en Italia, de pao, en Italia, en lo que cobía el sol, lo que cobía el sol, ahí tú vas a encontrar una gitana. Ay, vi que te me quiera como yo. Ay, tú me encontrar una gitana. A que te me quiera como yo. Tentaciones, si a mí me dan en tentaciones, de no mirar hasta en la mía por tu mal conmigo. Várgame Dios, oh gitanita, por tu mal conmigo. Ay, nunca de la ley yo ofalarte, yo te sigo a ti queriendo como la primera vez. Yo te sigo a ti queriendo como la primera vez.
Bueno, pues ahí estábamos precisamente escuchando esa primera parte del cante y escuchando los ejemplos que usted quería proponernos en el día de hoy.
Exactamente. Y ahora vamos a terminar eso con una segunda tanda. Hay un momento ahí de la soleá solamente suele tener siempre un poco la misma estructura, es decir, una introducción de guitarra, en este caso los alleos y demás de la propia cantaora, de Tianica. Después viene los cantes. Y ahora lo que hace es que cambia de tercio y cambia de ritmo también, ¿no? De ritmo, aunque sigue en la soleá, pero ahora notaremos una diferencia entre lo que se ha cantado anteriormente y el nuevo estilo que va a cantar ahora de Tío José de Paula. Perfecto. ¿Qué piensa uno? Hombre, piensa uno que es que Tía Anica y Tío José de Paula fueron contemporáneos, por lo menos vivieron una serie de años, ¿no? Y se conocieron, y seguramente, como por Tío José de Paula, me parece que vivía o bien en la calle Nueva o bien en la calle Cantarería, y Tianica en la calle La Sangre, con lo cual estamos hablando de gente que ha convivido más o menos en los mismos espacios, ¿no? Por tanto, ahí vemos también lo interesante de la transmisión oral o la transmisión visual que dice Pedro Garrido, el niño de la fragua, ¿no? Lo leí el otro día y me parecía muy interesante, ¿no? Decía, no solamente lo que estamos oyendo, sino también lo que estamos viendo, ¿no? Desde cuando somos muy jóvenes, lo que vemos a los mayores, cómo cantan, cómo se expresan y cómo desarrollan su arte.
Y lo que vamos a escuchar es
eso. Eso es. Y la semana que viene, pues nos vamos o bien para Agüeta el Viejo o bien para Paquirri el Guanté de Cádiz. Dice Gamboa que la soleá empezó en Cádiz, se hizo grande Jerez y se expandió por el mundo en Utrera, me parece, en Alcalá. Ajá. Pues yo estoy de acuerdo también, porque me voy a poner en contra de eso.
Pues venga, vámonos. Don Francisco, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo y a cuidarse.
Igualmente. Venga, hasta luego.
Vamos allá, Diego. Vamos a acordarnos de Santiago. Si esta cancioncita ha de brear, si esta cancioncita ha de brear, hay paz de acordó, vaya.
ganado. A los cambios salen de el tren y hay pasar ya a Córdoba o vale ganado. A los cambios sale de el tren y
a ver, Diego.
Contigo me acuesto y ensueño contigo. Ay, yo me desvelo y no te veo. Ay, mi voz es la muerte, el río. Ay, yo me desvelo y no te veo. Ya vos es la muerte, me pido a vos.
¡Vamos ya, Santiago!
¡Ay, bien! Por allí viene mi bata, por allí viene mi bata. Ay, deja que...
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley. Hey, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ahora también en Jerez, calle Larga 75.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki. Mild Hybrid, Full Hybrid o Plug-in Hybrid. Buena elección. Su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki. Elige Suzuki. Elige Hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Por cierto, recordarte que ya es primavera, aunque ya lo sabes, la tuya, la de todos. Primavera en el Corte Inglés, lujazo, sí señor. Bueno, ahora nuestro compañero José García Serrano, que va a charlar un poquito con María del Carmen Martín. Como saben, ella es la presidenta de la Asociación Parkinson Jerez, un colectivo que lo está pasando también francamente mal por la pandemia, ya que muchos de los servicios que prestan desde la asociación y que son necesarios para paliar los efectos de la enfermedad, pues no se están pudiendo ofrecer debido al COVID-19. Bueno, hablamos con María del Carmen Martín. José García Serrano, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este pasado domingo se ha celebrado el Día Mundial del Parkinson. Precisamente vamos a saludar a esta hora de la tarde a la presidenta de la Asociación de Parkinson Jerez, María del Carmen Martín Natera. María del Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Encantada de saludarte.
Bueno, encantado de tenerte también en este tiempo de magazine y, bueno, un día que habéis celebrado también con diferentes actividades y sobre todo para intentar dar mayor visibilidad a esta enfermedad.
Pues sí, efectivamente. Este año con muchas restricciones, como sabemos, por el tema del virus, pero bueno, a través de redes sociales hemos difundido la campaña que tenemos conjuntamente hecha con la Federación Española de Parkinson, que este año se ha dedicado pongo una etiqueta positiva, para transmitir a la ciudadanía que tenemos una enfermedad, pero una enfermedad que se puede controlar y que se puede aprender a vivir con ella diariamente. Es lo que intentamos hacer en la campaña del Día Mundial todos los años. Este año pues no hemos podido hacer nuestra carrera, como el año pasado tampoco, ni hemos podido poner nuestras mesas informativas como solemos hacer, pero bueno, a través de las redes sociales, con vídeos y demás, hemos hecho todo lo que hemos podido para hacer llegar a la ciudadanía, como te he dicho, lo que es esta enfermedad, que todavía sigue siendo un poquito desconocida.
Claro, lo cierto es que la pandemia ha puesto alguna dificultad, ¿no?, para el tema de la promoción, pero bueno, habéis tirado de redes sociales y demás, ¿no?
Exacto, exacto, sí, exactamente. Claro, hombre, nosotros somos un colectivo que principalmente está formado por gente más mayor. Entonces, al no estar todavía ninguno vacunado y los demás, no nos hemos atrevido a salir a la calle con todos ellos, a poner mesas informativas en los centros comerciales y demás, como hemos hecho en años anteriores. Pero bueno, a través de las redes sociales, como te digo, que llegan a todas partes, pues ahí hemos empujado un poquito para hacernos ver como todos los años.
María del Carmen, ¿cómo se podría definir y en qué consiste la enfermedad del Parkinson?
Pues bueno, nosotros en la asociación damos terapias complementarias, que son el otro 50% a lo que es la medicación que hoy en día existe para paliar en la medida de lo posible los síntomas que esta enfermedad produce, que son muchos, y damos pues logopedia, porque afecta a la voz, el Parkinson afecta a la voz, damos fisioterapia, tenemos terapia de grupo con la psicóloga, tenemos un taller que es muy bonito de alegría movimiento, en el que todos desarrollamos, pues bueno, nuestro lado más artístico, ¿no? Y en definitiva, crear un colectivo en el que tú te sientas un poco más amparado, porque digamos que esta enfermedad, al principio cuando te la diagnostican, es un poquito difícil de llevar, ¿sabes? Sobre todo cuando te coges más joven, como fue mi caso, ¿no? Pero parece que en lo que es el tipo colectivo se lleva de otra manera. Porque la gente que te entiende, la persona que tenga una enfermedad como tú, por mucho que te quiera tu familia y te apoyen, no te va a entender igual una persona que tiene lo mismo que tú, ¿sabes? Ah. Entonces, quiera que no, pues se pierde mucho el miedo a la enfermedad, que es lo más importante, perderle el miedo.
María del Carmen, ¿cómo aparecen los primeros síntomas? Porque aparecen de diferentes formas, ¿no?
Sí, no todo el mundo es igual. Hay una falsa creencia sobre Parkinson, que Parkinson es temblor, no solamente es un temblor. Hay personas que no tienen Parkinson y no tienen temblor. Pero yo, por ejemplo, en mi caso empezó con un pinchacito en el hombro, me diagnosticaron una tendinitis, de ahí empezaron a infiltrarme, a ponerme medicación, en fin, y fui progresando a peor, ¿no? Hasta que al cabo de los años pues me apareció temblor, a mí sí, yo sí tengo temblor, uno de mis síntomas, y entonces ahí ya se vio que lo que tenía era Parkinson. Pero si no me lo diagnosticaban, vamos. Y más cuando te coges ya con una edad, como te he dicho, más joven que otra persona más mayor.
¿Se puede decir que el Parkinson es un tanto limitante o se puede llevar bien?
Depende de cómo tú te lo lleves. Uh-huh. Cómo tú lo lleves. Lo más importante es el modo de ver las cosas. Se pueden seguir haciendo las mismas cosas, a lo mejor tienes que cambiar el modo de hacerlas, uh-huh, pero seguirla haciendo la puedes seguir haciendo. De hecho, yo mi actividad física y mi vida laboral, digamos, se ve ahora más completa que antes. Uh-huh. Yo hago una vida prácticamente normal. Y bueno, llevo a mi familia para adelante, llevo a la asociación para adelante, con alguna limitación que otra, pero lo que hago es cambiar el modo de hacer la cosa, no dejar de hacerla. Claro. Cambiar el modo de hacerla, que es lo importante. La actitud en esto, como en todo en la vida, es lo principal. Una buena actitud y bueno, esto nos ha tocado y qué vamos a hacer, es lo que hay.
Bueno, sé que hay puestas muchas esperanzas en nuevos tratamientos que están saliendo al mercado, ¿no?
Sí, lo que es la investigación va para adelante, a falta del dinero, que como todo lo que hace falta no hay. Pero bueno, en lo que en cuanto a medicación para paliar los síntomas que la enfermedad produce, ahí sí hay mucho avance. Y bueno, esperamos que la ciencia siga avanzando y que esto un día de mañana, más temprano que tarde, pues tenga una solución, claro que sí.
Bueno, desde la asociación estáis promocionando diferentes actividades, entre ellas terapia acuática, fisioterapia. Son bastantes las actividades las que tenéis puestas en marcha, ¿no?
Te digo el horario de la asociación, estamos de 10 a 1 de la mañana, de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y tenemos eso, lo que es la logopedia. Este año nos estamos dando a la piscina, porque con el tema del COVID hemos dejado de ir a la piscina. Uh-huh. Tenemos fisioterapia, terapia de grupo con psicóloga, el taller de alegría movimiento, estimulación cognitiva, motricidad fina, que son muchas cosas. Y luego atención también a lo que es la familia, que la familia también se ve un poquito desamparada en este tipo de enfermedad.
Aquella persona que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿de qué forma puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues estamos en la calle Leala número 55, bajo. Uh-huh. Estamos allí desde septiembre. Uh-huh. Es una ubicación nueva que tenemos. Hemos alquilado un local y nos hemos ido allí a dar las actividades que estábamos dando antes en el Centro Social de las Infantes. Ahora estamos en la calle Leala.
¿Algún tipo de ayudas estáis recibiendo?
Bueno, nosotros tenemos una cuota que se paga por socio que hace uso de las terapias, y luego tenemos alguna ayuda de Diputación de Cádiz, nada más. Lo demás no lo tenemos que buscar nosotros, financiarlo del modo que se pueda, vendiendo papeletas, haciendo la carrera que hacemos todos los años, en fin, de este modo.
¿Qué mensaje para finalizar, Mari del Carmen, le diría a todos los oyentes que escuchan a esta hora de la tarde y que puedan tener esta enfermedad?
Pues por supuesto que no tengan miedo, que le pierdan el miedo a la enfermedad, que se acerquen a hablar con nosotros, que lo podamos ayudar todo lo que podamos, que con el Parkinson se puede seguir adelante. De hecho, hay que seguir adelante, no hay más remedio, pero se puede seguir haciéndolo con una buena calidad de vida. Lo importante es que no se dejen de hacer cosas, no dejen de moverse. Las cosas, según se adapta, hacerlas de otro modo, pero hay que seguirlas haciendo, eso es lo que yo digo siempre.
Pues María del Carmen Martín Natera, presidenta de la Asociación de Parkinson de Jerez, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Cero y enhorabuena por esta gran labor que estáis realizando.
A vosotros por dejarnos siempre un sitio para que se nos haga oír en la calle, que es muy importante que eso siga para adelante así. Buenas tardes, José.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y corriendo, nos vamos a ir marchando. Ya saben que ahora llega nuestro compañero Juan Ignacio López con Noticias Mediodía Jerez, así que hay que estar pendientes de todo lo que tiene que contarnos. Mañana volveremos, será a partir de las 12:30. Los saludos de Leonardo Galán, de José García Serrano y de Pepe García, que un día más, bueno, pues hemos estado juntos aquí en Más de Uno Jerez. Mañana volvemos, adiós.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez. Juan Ignacio López.
Hola, muy buenas tardes. Cerca de 50 millones de euros en inversión conforman el balance en materia urbanística de los tres primeros meses en este 2021 por parte del Ayuntamiento de Jerez. Desde el gobierno local subrayan la apuesta por el centro histórico, la mejora de las barriadas y en materia de accesibilidad como ejes troncales del área de urbanismo. Hoy hablamos en este informativo muy especialmente de infraestructuras también. Enseguida se lo contamos, antes como siempre, hay otros asuntos de actualidad en este martes 13 que les avanzamos en titulares. El consorcio de aguas de la zona gaditana avanza en la redacción del proyecto de ampliación de la estación de tratamiento de aguas potables en Cuartillos. Tendría una inversión de más de 20 millones de euros y destacan que esta actuación prioritaria, especialmente para 8 municipios de la provincia, no es viable sin la aportación de la Junta de Andalucía a través de los fondos Next Generation. Las obras del eje corredera Esteve-Cerrón acometen su recta final. Al mismo tiempo se están realizando trabajos de reparación de adoquinado a lo largo de 200 metros en la céntrica calle Honda. El Partido Popular pide al gobierno local explicaciones sobre los 11 asesores que tiene el Ejecutivo. También pide explicaciones sobre a qué se dedican. Aseguran los populares que el gobierno local socialista aumentó el número de este personal eventual en un 88%. Enseguida nos fijamos en estos y otros asuntos. Como siempre, nuestro primer interés es saber qué tiempo nos va a acompañar en las próximas horas, para lo que recurrimos, como es costumbre, a la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes en el campo de Gibraltar no se descarta algún chubasco ocasional y en el resto de la provincia de Cádiz intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan, salvo en el litoral atlántico, donde se mantiene con pocos cambios. Las máximas serán de 25 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz capital y en Rota y 19 en Algeciras. Sopla viento de componente este y tenemos levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Y mañana miércoles tendremos cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas que dejarán precipitaciones, aunque ya al final de la jornada irá disminuyendo la nubosidad. Las temperaturas diurnas bajarán, un descenso local localmente notable en el interior y soplará viento de levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Hey, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ahora también en Jerez, calle Larga 75.
El año pasado, el Salón Motor Sur estuvo off.
Y ahora, volvemos más on que nunca. Del 19 al 24 de abril, todas las ventajas en coches seminuevos y de ocasión del Salón Motor Sur están en tu concesionario y en tu smartphone. Entra en motorsuron.com, llama o escríbenos por WhatsApp al 955 25 29 39 y descubre todos los centros adheridos y sus increíbles ofertas.
1:51 hablamos rápidamente de los datos relativos a la incidencia del COVID, de la tasa de incidencia en Jerez. Sigue subiendo, roza los 126 casos por cada 100.000 habitantes a la espera de que este índice se actualice. A esta hora todavía no, por parte de la Junta de Andalucía. Según estos últimos datos, se han registrado 55 nuevos positivos en Jerez y un nuevo fallecimiento por coronavirus. Insistimos, son los datos de los que disponemos de este momento, porque aún no han sido actualizados. Y tal como les hemos comentado al inicio, cerca de 50 millones de euros en inversión conforman el balance en materia urbanística de los tres primeros meses de este 2021 en el consistorio jerezano. Desde el gobierno local subrayan la apuesta por el centro histórico, la mejora de las barriadas y en materia de accesibilidad como ejes troncales del área de urbanismo. Desglosando la suma, 8 millones de euros corresponden a la inversión pública, esto es, el dinero que sale desde las arcas municipales, a los que hay que sumar 40 millones que llegan desde la inversión privada, según señalan desde el Ejecutivo. En este momento, ha apuntado el delegado del ramo, José Antonio Díaz, Urbanismo trabaja en tres modificaciones del plan general, el PGOU. En concreto, una referente a la conservación de elementos originales de la barriada España, también a la futura construcción de un edificio de 6 plantas de viviendas de protección oficial en el sector El Carrascal, donde ya se han construido varias fases de unifamiliares, y continuar con el desarrollo urbanístico de Montealegre Alto.
Inversión pública, 8 millones de euros en mejora, equipamiento y los espacios públicos, 40 millones de inversión privada en este primer trimestre para generar actividad económica y empleo. Y por último, tres modificaciones que llevaremos al próximo pleno municipal, en el que esperemos contar con el apoyo de la oposición responsable, mira por la ciudad y especialmente que sepa que cuando estamos en el pleno estamos representando a la ciudadanía y representamos los intereses de Jerez.
1:53, se lo estamos contando, el consorcio de aguas de la zona gaditana reitera a la Junta de Andalucía la necesidad de que participe en la ampliación de la estación de tratamiento de aguas potables que está situada en la barriada rural de Cuartillos y que se prevé con una inversión de más de 20 millones de euros. Insisten desde el consorcio en que la participación de la Junta es esencial para poder garantizar la continuidad del suministro de agua a Jerez y a toda la costa noroeste, sin olvidar, dicen, que se trata de un antiguo compromiso que ahora puede ser una realidad gracias a los fondos europeos Next Generation. Aseguran que sin la colaboración de la administración autonómica esto sería inviable. El mayor reto del proyecto, según apuntan desde el consorcio, reside en ejecutar un nuevo depósito de 34.000 metros cúbicos ubicado 15 metros por encima de la actual salida, lo que permitiría, explican, inyectar más caudal a los depósitos de la Sierra de San Cristóbal y subir la presión en las tomas directas de Jerez. Este depósito funciona además como regulador de cabecera para nuestro término municipal y para compensar el incremento de consumo de energía eléctrica necesitaría contar en este caso para elevar ese agua depurada al nuevo depósito se necesitaría o se prevé la instalación de un parque fotovoltaico incluido o ubicado en la cubierta del mismo y destinado al autoconsumo. Y nos venimos hasta el casco urbano de Jerez, donde las obras de regeneración del eje viario Corredera, Esteve, Santa María y Cerrón se encuentran en su recta final, donde se están ultimando detalles y realizando los remates de su ejecución. Las obras se encuentran casi terminadas, a falta, según indican desde el Ayuntamiento, del pintado y la ejecución de la señalización del viario y también del nuevo carril bici. José Antonio Díaz.
Los últimos remates de la obra del eje Corredera Esteve con un nuevo diseño, sustancialmente mejorado con la última modificación y que entendemos que va a mejorar la accesibilidad, que va a mejorar todo el entorno, va a tener una mayor durabilidad la pavimentación y este entorno que estaba muy degradado con esta obra ha quedado perfectamente adecuado a los requisitos de las necesidades de hoy.
1:56 PM, el Partido Popular pide al gobierno local que aclare a qué se dedican los 11 asesores. Aseguran los populares que el Ejecutivo Local Socialista aumentó en un 88% el gasto en asesores, llegando a 11 para 10 concejales. Y aseguran desde el PP que han pedido hasta en dos ocasiones esta información sin haber obtenido respuesta. Por ello, reclaman a la alcaldesa Mamen Sánchez que explique a qué se dedican estos asesores y qué preparación académica tienen como para asesorar en diversas áreas a los delegados socialistas. Recuerdan, para rematar, que gobernando María José García Pelayo solo contaban con un asesor, incluso en contra de una sentencia judicial. Almudena Martínez, concejal popular.
Bueno, pues viendo que el gobierno de Mamen Sánchez ha cuadruplicado el gasto en asesores, contratando 11 para 10 concejales, ya se lo hemos pedido en dos ocasiones anteriores sin tener respuesta hasta la fecha, y ya que ha aumentado el gasto en asesores en un 88%, llegando a tener, como digo, pues 11 para solo 10 concejales, lo menos que pueden hacer es informar a los jerezanos de cuál es su trabajo y a qué dedica estos asesores.
Y precisamente se ha referido a sentencias judiciales el teniente de alcaldesa y delegado municipal de urbanismo, José Antonio Díaz. Una sentencia, en este caso, ha dicho, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, relativa al segundo asesor del Grupo Municipal de Izquierda Unida y de Ciudadanos. Y una sentencia, ha dicho Díaz, que les da la razón. Y ha destacado que esta sentencia, como decimos, da la razón al gobierno local, a raíz de la cual, de esta sentencia, se van a poder restituir de forma inminente, ha dicho, estos asesores a los grupos municipales mencionados. Desde el PP han presentado o presentaron en su día una demanda por vulneración de derechos fundamentales que consiguieron sacar adelante en primera instancia, una sentencia que recurrió el Ejecutivo Local, dictando ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia firme por la que no se observa vulneración de los mencionados derechos fundamentales de los grupos.
Una sentencia dando la razón al Ayuntamiento sobre el segundo asesor de Izquierda Unida y Ciudadanos. Hemos recibido sentencia de firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la cual nos da la razón, evidentemente, y estima nuestro recurso y que en ningún caso hubo vulneración de los derechos fundamentales del Grupo Municipal Popular.
1:59 PM y al cierre sepan que Motor Surón ya ha abierto su stock online con ofertas especiales. Desde ayer los clientes pueden entrar en la página web para poder comparar oportunidades. Y Cruz Roja Española, que ha lanzado la novena edición de la campaña solidaria Desayunos y Meriendas con Corazón, que se celebra hasta el día 17 con el apoyo de los supermercados Alcampo en Jerez y Sanlúcar. El objetivo es recaudar donaciones con las que adquirir alimentos para niños y niñas en dificultad social y garantizar así que tienen acceso a una alimentación equilibrada, saludable y completa. Llegamos así a las 2:00 PM. Continúa la información aquí en Onda Cero en Noticias Mediodía. Buenas tardes.